Son las 11:30, vuelve El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30 hasta las 12 les vamos a acompañar en esta edición reducida del Enfoque en Onda Madrid, después de que los compañeros del Partido de la Onda con José Vicente Delfa y con Jesús Ruiz les hayan contado que España ha ganado 0-2 en Kosovo. Y además nos ha hecho el favor Grecia, que ha ganado 2-1 a Suecia, con lo cual la selección española vuelve a depender de sí misma para clasificarse de manera directa para el Mundial de Qatar. Hemos ganado y nos han hecho el favor los griegos, así que parece que nos lo jugaremos el todo por el todo en el partido que tenemos pendiente jugar contra los suecos. En cualquier caso, España, como les digo, depende de sí misma para obtener una plaza directa de cara al Mundial de Qatar del año 2022. Y esto en un día en el que todo lo que veníamos contando desde ayer, esta tarde, ha saltado por los aires. Supimos que el domingo, nos dijeron que el domingo, se dio un hecho espeluznante. Y nosotros se lo trasladamos a ustedes. La denuncia estaba ahí, la declaración de la víctima estaba ahí. Un joven de 20 años denunció que 8 encapuchados lo habían perseguido, agredido y marcado con un cúter en el trasero la palabra maricón. La denuncia no dejaba lugar a la duda, los hechos sí, lo espeluznante del suceso y que se diera a las 5 de la tarde y en el barrio de Malasaña, un barrio concurrido casi a cualquier hora, sin que nadie viera nada, despertaron las sospechas dentro de la policía, sospechas que hoy, como les digo, por la tarde, se han confirmado. Fran Serrato, todo era mentira.
Giro radical en el caso de la agresión homófoba de Malasaña. El joven de 20 años se ha retractado y ha reconocido que las heridas que recibió fueron consentidas mientras realizaba prácticas masoquistas con dos hombres en una casa que no era la suya. Dice que mintió para conservar a su actual pareja, pero que el asunto se le fue de las manos. El inspector José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, ya apuntó a un cambio en la línea de investigación en Madrid Directo.
La agresión no se produjo en el lugar donde se dice que se ha producido. No hay cámaras que lo capten, no hay testigos que hayan visto nada o que hayan oído nada, ni locales alrededor que se hayan percatado de absolutamente nada.
Precisamente han sido esas incongruencias las que han llevado a los agentes a requerir nuevas pruebas. Los investigadores analizaron el móvil del joven y comprobaron que ese día había quedado para practicar sexo. El relato inicial no cuadraba y los agentes le llamaron esta misma tarde para una segunda declaración. Es entonces cuando se ha derrumbado.
El chaval, el agredido, pues acude a un centro de salud sin llamar a la policía y es el centro de salud quien alerta a la policía de estos hechos.
La policía va a citar a declarar a las dos personas con las que mantuvo relaciones sexuales para corroborar esta nueva versión. A pesar de que esta agresión haya resultado falsa, las asociaciones LGTBI piden no banalizar el problema. Rubén López, portavoz de Arcópoli.
Tenemos que seguir trabajando, que hay 104 incidentes de odio por LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, que quien se quiera fijar en el caso de Malasaña, que se fije, pero hay otros 104 en los que fijarse y que la LGTBfobia sigue pasando.
El joven podría enfrentarse a un castigo de entre 6 meses a 2 años de prisión y a una multa por realizar una denuncia falsa.
A lo largo de la mañana y de parte de la tarde hemos escuchado a muchos políticos locales, regionales y nacionales hablar de este asunto, igual que los escuchamos en el día de ayer, por ejemplo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que esta mañana apuntaba incluso a otros partidos políticos.
Creo que son consecuencia de un caldo de cultivo que se va generando en una sociedad con conductas, con manifestaciones, con discursos, tanto en el ámbito público por algunos representantes, en las redes sociales también, que hay unos discursos que realmente están en el límite de lo que es procedente, oportuno y de lo que no.
Y una vez conocido que todo era mentira, que el muchacho se lo había inventado todo, pide el ministro del Interior, lo ha hecho por la tarde, no diluir el debate en una farsa. Las agresiones homófobas, dice Marlaska, están ahí y aunque este suceso haya terminado en una gran mentira, asegura, no tenemos que bajar la guardia.
Lo único que pido es que no haya voces irresponsables sobre el alcance actual de los delitos de odio. Si frivolizamos ahora sobre lo acontecido hoy, mucha gente se va a sentir todavía más coaccionada de esa gente que no denuncia, quizás a no denunciar.
Palabras de Marlaska a los compañeros de La Sexta. Por eso, dice el ministro, se mantiene la Comisión contra los Delitos de Odio, que el Gobierno convocó de manera urgente para este viernes. De momento, sin que nadie nos diga lo contrario, como les cuento, se mantiene esa reunión, como se han mantenido las manifestaciones convocadas para hoy en Madrid contra el suceso, que no lo fue tal, en realidad. En la Puerta del Sol, unas 1.000 personas han permanecido en una protesta en la que ha estado mi compañero Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. Cerca de 1.000 personas se han concentrado en la Puerta del Sol para condenar las agresiones homófobas que se han producido en toda España, pero en ningún momento se ha mencionado en los cánticos y consignas el incidente de Malasaña y el caso del joven de 20 años que consintió los abusos. Una de las portavoces de la protesta, Coral La Torre, del Sindicato de Estudiantes, ha señalado que el caso de Malasaña no oculta las agresiones que se producen y no se denuncian en muchos casos.
No, realmente las informaciones que han salido esta tarde no echan por suelo lo que venimos hoy a reivindicar. Las agresiones homófobas, fascistas y demás se mantienen. Además, ha salido la noticia recientemente que han crecido estas agresiones un 43% en la Comunidad de Madrid. Creemos que tenemos mucho que reivindicar porque no es una víctima en concreto, sino es reivindicar el fin de las agresiones en conjunto al colectivo LGTBI.
Han proliferado las pancartas con la palabra justicia. Mi libertad protege tu libertad. Sin saber razonar, usan la vil violencia, peores que bestias. Esas son las frases que hemos podido leer esta noche aquí en Sol. Javier, esta es la fotografía de una protesta que veremos si se repite el próximo sábado aquí en la Puerta del Sol.
Veremos si se repite y en cualquier caso se lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Se mantiene la comisión de seguimiento del gobierno, se mantenía la manifestación que ha tenido lugar esta tarde y se mantiene también, hasta que no nos digan lo contrario, la petición de Más Madrid para que todos los grupos de la Asamblea se reúnan y traten este tema, traten los delitos de odio. Todos los grupos no. Los de Mónica García dejan fuera de esta ecuación a Vox. Pepe Frutos.
Más Madrid quiere una mesa de seguimiento de los delitos de odio con la presidenta regional y todos los grupos parlamentarios menos Vox. Mónica García.
Consideramos que el partido de Vox, que es el principal emisor de estos discursos de odio, pues tiene un conflicto de interés.
La mesa, convocada para este viernes, pretende evaluar la magnitud de los delitos de odio y buscar soluciones. Unidas Podemos acude con su propio plan. Carolina Alonso.
Con un plan integral, agresiones cero, que ya registramos en julio y que vamos a presentar en el próximo pleno.
El gobierno de Ayuso ha respondido a la invitación cargando contra Más Madrid y Unidas Podemos. Enrique Osorio, portavoz.
Vox dice cosas que a mí no me gustan, por supuesto que no, pero yo no les he visto un discurso en la Asamblea de Madrid de odio y de enfrentamiento entre los españoles, cosa que sí he visto en los otros dos partidos.
Los socialistas, mientras, han propuesto una declaración institucional de la Asamblea de condena de las agresiones homófobas y los delitos de odio. Hanna Yalul.
Porque no podemos permitir que los madrileños y las madrileñas vivan con miedo, porque empezamos a sentir ya cierto miedo que nos parece preocupante.
La declaración precisa unanimidad y, por tanto, el apoyo de Vox.
Pues la única reacción de esta tarde por parte de Más Madrid es la de Mónica García vía Twitter. Dice que ayer hubo agresiones, que hoy las ha habido, que mañana las volverá a haber y por eso es más necesario que nunca luchar contra ellas. Desde Partido Popular y Vox, eso sí, piden a la izquierda que se disculpe. Rafael Cerro.
Textualmente, Mónica García, como dices, Más Madrid, el odio y las agresiones LGTBI-fóbicas no paran de crecer. Hemos visto agresiones ayer, hoy las veremos mañana si no hacemos nada. Irene Montero, ministra de Igualdad, que el árbol no nos impida ver el bosque. Las cifras de delitos de odio contra el colectivo se han incrementado en un 43% desde el primer semestre de 2021. Rocío Monasterio, Vox. Después de días de falsas acusaciones sobre la autoría, hoy quizás algunos entiendan por qué denunciamos que la ley contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid, que no respeta la presunción de inocencia del acusado, es una aberración jurídica. Teodoro García Egea, en Twitter, secretario general del Partido Popular. ¿Sabía Marlaska esta mañana, cuando acusó a otras formaciones políticas de generar odio, que todo era falso? Si lo sabía, mal, si no, peor. Y Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Ayer la portavoz de Más Madrid tildaba a Isabel Díaz Ayuso de homófoba por la agresión, entre comillas agresión, de Malasaña, mientras la portavoz de Podemos Comunidad de Madrid directamente la hacía responsable de los hechos. Hoy ambas callan. Es menos bochornoso para ellas que disculparse ante otra mujer.
Son las 11 y 40 minutos de la noche, quedan 20 minutos para las 12. El enfoque Onda Madrid, un momento.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Once y 41 minutos de la noche, hay más asuntos en este día, de miércoles, un día en el que Pedro Sánchez ha hablado de otros temas. Ha hablado, por ejemplo, de uno de los temas de la semana, de las últimas semanas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Más de 1,000 días lleva en funciones el órgano de gobierno de los jueces, un asunto por el que incluso el rey Felipe VI, en un corrillo, dijo esta semana a los líderes políticos que Carlos Lesmes, el presidente del Consejo, les había puesto las pilas tras su discurso en la apertura del año judicial. Hoy, el presidente del gobierno sigue cargando contra la oposición y, si cabe, es más duro que en anteriores ocasiones. Flor Carazo.
De oposición furibunda ha calificado Pedro Sánchez al PP. El presidente ha exigido a los populares que pacten la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Exijo nuevamente al principal partido de la oposición que cumpla con su responsabilidad constitucional, porque la insumisión constitucional en la que está instalada el Partido Popular representa todo menos un mínimo grado de sentido de Estado.
Para el Partido Popular tenemos el gobierno más radical de Europa. Mantiene su propuesta de modificar la ley antes de renovar el órgano de gobierno de los jueces, Cuca Gamarra.
Él sí que es insumiso del control parlamentario y la demostración la hemos tenido hoy. El presidente del gobierno, desde ese radicalismo, corta todos los puentes y cada vez que se le tiende la mano dice que no está dispuesto ni a descolgar el teléfono.
La idea de los populares de solo contar con el PSOE ha provocado las críticas de otros partidos. Iván Espinosa de los Monteros Vox, Pablo Echenique Unidas Podemos.
Los juegos entre el PP y PSOE, que son ya típicos, llevan 40 años con ellos, pues efectivamente no tienen nada que ver con nosotros.
Vetar a casi todos los grupos parlamentarios de la Cámara es una anomalía democrática.
Aparte de los ataques al PP, Sánchez, durante su discurso ante los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, ha presumido de los pactos con los agentes sociales y se ha mostrado seguro de que se aprobarán los presupuestos para 2022.
Ese es uno de los frentes que tiene abierto el gobierno. Otro es el precio de la electricidad, precio que mañana, de nuevo, marca máximo, sí, otra vez. Y ya van más de 10 en las últimas semanas. Es el cuento de nunca acabar, pese a que el gobierno quiere acabar con el cuento. La fórmula para acabar con él y para abaratar el precio pasa, dice Nadia Calviño, ministra de Economía, lo ha dicho en Onda Cero, por meter tijera en las eléctricas.
La parte tiene que venir efectivamente de reducir los beneficios excesivos, extraordinarios que están teniendo las compañías eléctricas, porque por la regulación del mercado se está pagando el precio de la energía más cara.
¿Y qué dicen estas? ¿Qué dicen las eléctricas, Enrique López?
Con la luz en máximos, las eléctricas piden cautela y menos impuestos. Escuchamos a Ángeles Santamaría de Iberdrola y Loreto Ordóñez de Engie.
Más del 50% de los precios que llegan al consumidor están compuestos por impuestos.
Intervenir el mercado marginalista a mí no me parece una buena señal de cara al mercado internacional.
Entre las medidas, el Gobierno confirma que podría retocar la fiscalidad en un plan inminente, decía Sánchez en el Congreso.
Pronto, este es el anuncio que quiero haceros, incorporaremos en los consejos de ministros nuevas medidas a ese plan que supongan nuevos amortiguadores sociales.
La vicepresidenta económica Calviño habla también de reducir los beneficios excesivos de las eléctricas fruto de la regulación del mercado, mientras la ministra de Podemos, Belarra, reivindica sus propuestas.
La regulación de precios en el mercado mayorista, la creación de una empresa pública de energía.
Desde la oposición, el Partido Popular exige concreción.
Menos comisiones para perder el tiempo y más aprobar medidas que se publiquen en el BOE, que entren en vigor y que bajen el recibo de la luz.
De momento, mañana la luz alcanza el precio más alto de su historia, con 141 euros el megavatio hora.
Por cierto, otro frente que el Gobierno tenía abierto estaba en Cataluña, en el aeropuerto del Prat concretamente. Anunció el Ejecutivo, se acordarán ustedes, una ampliación millonaria tras una bilateral con el Gobierno de la Generalitat. En ese momento, las presiones de ecologistas, de algunos miembros de Podemos, incluso de socios del propio Gobierno autonómico catalán, comenzaron y finalmente han dado sus frutos. Los planes se cancelan. Omar Barón.
Falta de confianzas. Ese es el motivo que ha dado la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, tras cancelar la ampliación de la pista del aeropuerto del Prat. Así lo ha dicho la ministra.
Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido por parte de la Generalitat.
Era una inversión que no gozaba de ningún tipo de consenso dentro de Cataluña y eso ha conllevado que el Govern no pueda mantener una posición firme. Aragonés por Twitter acusa al ejecutivo de Sánchez de chantaje y el vicepresidente Puigneró habla de deslealtat.
D'una nova deslealtat del govern que no compleix els acords.
Acaba criticando que el Ejecutivo Central no haya cumplido el pacto al que llegaron en Madrid y haberse enterado de todo por la prensa. Los otros partidos han puesto el grito en el cielo en cualquier sentido y el PDeCAT acusa de incompetencia a las dos partes a menos de una semana de la reanudación, en principio, de la mesa de diálogo.
Seguimos en materia de movilidad, volvemos a Madrid porque hoy ha tenido lugar la comisión del ramo en el ayuntamiento y con las prisas de la justicia, porque la nueva ordenanza de movilidad se va a votar la semana que viene, pero los tribunales piden que se revoque ya Madrid Central. Jesús Clemente.
La justicia exige al ayuntamiento que anule Madrid Central. En caso contrario, las cámaras se apagarán y se acabó la zona de bajas emisiones. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Por eso la urgencia de la tramitación de esta ordenanza, porque tenemos ese plazo de 10 días para proceder a una aprobación de una nueva ordenanza, si no dejaríamos Madrid sin zona de bajas emisiones, dejaríamos Madrid sin que en el distrito centro hubiera una restricción de acceso.
La oposición dice que las prisas no son buenas y que el problema estaría resuelto si hubieran aceptado sus enmiendas. Mar Espinar es portavoz del PSOE.
Los tiempos de Almeida no son los nuestros, es Almeida el que ha decidido hacer esto a contrarreloj. Pero insisto, que no nos chantajeen con eso porque sus prisas no son las nuestras. Él ha decidido estos tiempos.
Llamativo también el rechazo a todas las enmiendas de aquellos que necesita José Luis Martínez Almeida para sacar adelante el texto. El grupo mixto con los cuatro concejales escindidos de Más Madrid.
Y por cierto, hablando de movilidad, seguro que han notado o saben de alguien que haya ido a comprar un coche nuevo y le digan que por supuesto, que un placer entregárselo. Dentro de 4 meses, eso sí. Faltan chips por la crisis de los semiconductores y sin ellos no hay vehículo nuevo. Ángel García.
Los concesionarios se han quedado sin coches nuevos que vender. Consecuencia, hay que esperar hasta 6 meses para recibirlo. Las marcas están cambiando de estrategia y priorizan vender coches más caros y rentables. Si el cliente tiene mucha prisa, comprará lo que haya en ese momento. Y si no, está el recurso de la segunda mano, cuyas ventas sí se están disparando, al igual que los precios.
La práctica nos está diciendo que la gran mayoría de los coches en 2 meses, 3 meses están aquí. Pero todo esto es muy relativo porque al final dependemos del tercero, que son las fábricas de los microchips.
Venimos a buscar un coche nuevo, pero ya hemos estado en otra casa y nos ha informado de que como mínimo sería para el año que viene.
Otros pues están tirando al mercado de segunda mano, si hay, porque ya empezamos a tener problemas en el stock de vehículos de ocasión con determinados productos que no somos capaces de encontrar ya porque no hay producto en el mercado.
Un mercado mundial que no se normalizará hasta bien entrado el año que viene.
Un par de asuntos más y entramos en capítulo de pandemia. Hoy teníamos interterritorial de salud y Gobierno y comunidades autónomas han llegado a un acuerdo. Sí, han alcanzado un acuerdo el gobierno con las comunidades a administrar una tercera dosis de la vacuna. Cuéntanos, Luis Mínguez.
Gobierno y comunidades autónomas han acordado por unanimidad la administración de una dosis adicional de la vacuna contra el COVID, preferentemente de la misma marca que las recibidas anteriormente, solo a colectivos con determinadas inmunosupresiones y a pacientes con algunos tratamientos oncológicos. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Aquellas personas que tienen una inmunosupresión grave, bien por trasplante de órganos sólido, bien por trasplante de médula ósea o bien por un tipo de tratamiento de inmunosupresión, los anti-CD20. O sea que ya desde mañana pueden empezar.
Castilla-La Mancha defendía que esa dosis adicional se inyectara también a los mayores que viven en residencias, tesis que han apoyado Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón o La Rioja. La ministra no lo descarta más adelante, pero solo aduce si la evidencia científica lo aconseja.
Vamos a empezar por esto y vamos a seguir haciendo una evaluación constante y periódica sobre otros posibles colectivos que pudieran irse incorporando.
El Ministerio de Sanidad considera que esa dosis adicional se administrará a unas 100.000 personas y serán las comunidades autónomas las que establezcan el procedimiento a seguir.
Noticia esta que valoran positivamente aquí, en la Comunidad de Madrid, donde ya planteaban administrar esa tercera dosis para pacientes concretos. Paloma Nolasco.
Es un paso más. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparte que se administre la tercera dosis a personas con trasplante de órganos sólidos, receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y personas en tratamiento con fármacos anticovid.
Yo creo que el paso siguiente es ampliar esa tercera dosis y ir administrando, bueno, conforme vaya decidiendo la Comisión de Salud Pública dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación, pero lógicamente esto es el primer paso de muchos más que habrá que dar de cara a futuro.
Y destaca el incremento del ritmo de vacunación con un 44% más de dosis inoculadas en la primera semana de septiembre respecto a la última de agosto. El 88% de la población mayor de 12 años ya cuenta con la primera dosis y el 81% con pauta completa.
Quedan 9 minutos para las 12 de la noche, tiempo para la agenda cultural de la mano de Manolo Calderón.
Mañana se inaugura Madrid Gallery Weekend. Durante 4 días celebra su 12ª edición. Una cita cultural en la que numerosas galerías de arte y museos madrileños inauguran simultáneamente y con amplios horarios sus exposiciones. Nuevos artistas y también consagrados participan en exposiciones que abarcan desde las vanguardias hasta el arte contemporáneo, así como múltiples disciplinas. Esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, a las 10, proyectan Descarrilados, de Fernando García Ruiz, con Julián López, Arturo Valls y Ernesto Sevilla. 4 veinteañeros hicieron hace 20 años un viaje que acabó con su amistad. Ahora la muerte de uno de aquellos amigos hace que los otros 3 supervivientes se reúnan para acabar aquel viaje.
Como última voluntad, el testador les lega su fortuna, pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años. El Interrail.
Y en la sala 2, Cuñados, una comedia de Toño López.
¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es?
¿Que es el vicepresidente o su director?
Cuñado.
En la sala Berlanga, el ciclo España de ciencia ficción proyecta a las 9 de esta noche La Hora Fría, de Elio Quiroga, zombies y fenómenos paranormales.
Viene la hora fría. Eso significa morirse de frío y encerrarte en tu cuarto.
En el Teatro La Latina, desde mañana y hasta el 10 de octubre, Carlos Latre protagoniza el musical Golfus de Roma, una versión del siglo XXI que rinde homenaje a las compañías de cómicos que viajan por pueblos y ciudades con el único objetivo de hacer feliz a la gente.
El teatro es un templo y hoy nos reunimos aquí para alabar a los dioses de la comedia y de la tragedia. Hoy tengo el placer de presentarles una comedia. Y nos serviremos de todo el potencial de que disponemos en nuestro empeño por satisfacerles.
De jueves a domingo en el Teatro Marquina, Dribbling, Ignasi Vidal firma un thriller sobre el peso de la fama en la figura de un futbolista con Nacho Fresneda y Álvaro Rico.
Javi, ¿sabes lo que te pasa? Que tú no eres consciente de quién eres. El dribbling, eso que tú también manejas en el campo, yo lo manejo de puta madre en la vida.
La bailaora y coreógrafa Sara Varas vuelve a Madrid para presentar una nueva temporada de su espectáculo Sombras en el Teatro Rialto, del 9 de septiembre al 3 de octubre, con funciones de jueves a domingo. Escuchamos a Sara Varas.
Si lo viste hace 100 funciones, yo creo que vas a sentir otra cosa, vas a descubrir otra cosa, vas a sinceramente creo que a sorprenderte.
The Wallflowers, la banda de Jacob Dylan, el hijo de Bob, publica su séptimo LP. Que se lo pasen bien. You're such a heavy bird. You never get far on your own. You never have a use for your feathers. Well, you're hopping down the road. You were born to walk the earth with your back against the cold. I know you never had a purpose till I wore you on my back like a coat. You're in your evening gloves. You're off the farm taking big city drugs. No matter how far you get, I let it sink in that I gave you roots. And baby, I gave you wings. Yeah, I gave you roots and I gave you wings. And I showed you how to swing. Yeah, I showed you how to strut.
11 y 56 minutos de la noche, vamos a ir cerrando esta versión reducida del Enfoque de Onda Madrid. Abrimos los periódicos de mañana, día jueves. Beatriz Marín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Hablan del tema del día, las portadas de los periódicos, hablan de la no agresión de Malasaña.
Hablan, los llevan todos en portada. En El Mundo es la noticia principal. La falsa agresión homófoba deja en evidencia al gobierno, titula así El Mundo. El joven que denunció el ataque se retracta y admite que las lesiones fueron consentidas. El Ejecutivo, liderado por Marlaska, utilizó un caso lleno de dudas contra la oposición. Titula así El Mundo mañana en su portada. También lo lleva El País, aunque no como noticia principal, y titulan El joven que denunció una agresión homófoba dice que mintió. La Razón también, noticia principal de mañana en su portada, el falso delito de odio desinfla la campaña contra Partido Popular y Vox. Sánchez convocó de urgencia el lunes una comisión sin esperar a la investigación. La víctima confesó a la policía que se inventó la agresión y todo se tergiversó. Y ABC también lleva esta noticia en la 2, también le dedica la fotografía principal. La manada homófoba de Madrid era una farsa de la víctima. El joven confiesa que le marcaron a navaja en una relación sadomasoquista consentida con dos hombres.
Se cuela también en las portadas la finalmente no aprobación de la remodelación del aeropuerto del Prat de Barcelona.
Leo, por ejemplo, en La Razón, que además le dedica a este asunto la fotografía principal de la portada, con Pere Aragonés y con el presidente Sánchez, y titulan El gobierno suspende la ampliación del Prat. Las críticas y la polémica que ha levantado en el seno del Ejecutivo independentista provoca que Cataluña pierda la inversión de 1.700 millones para alargar la tercera pista. Lo lleva también en su portada El País. El gobierno para la inversión en el Prat por recelos de la Generalitat. Transportes da por roto el pacto ante la pérdida de confianza. También lo lleva El Mundo, que titula El Ejecutivo suspende la ampliación del Prat por la oposición de la Generalitat.
Más asuntos que aparezcan en las portadas de mañana y que quieras destacar, Beatriz.
Pues ABC, que abre mañana su portada titulando El segundo estado de alarma también fue inconstitucional. El ponente del Tribunal Constitucional tumba el cerrojazo de Sánchez al Congreso. Dice además ABC que considera ilegal delegar en las autonomías competencias estatales para restringir libertades.
Unos segundos para las 12, unos segundos para la medianoche. Los del Enfoque lo dejamos aquí, lo dejamos por hoy. Volveremos, como siempre, mañana jueves A las 7 de la tarde. Sale todavía eso de decir que volveremos a las 8, pero no. Estamos aquí en la sintonía de Onda Madrid desde las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche. El saludo hasta ahora de Javier Mardomingo. Hasta mañana.